para nada.
Ahora, mira, sí vas a tener que usar los audífonos, Camila. Porque estamos escuchando, mira.
¿Los de allá?
Los de allá. Estamos escuchando algo y yo no sé qué. Dime que tú sabes qué es.
Robotech.
¿Por qué?
Te puedo hablar de Simba o de Supercampeones. Lo que pasa es que hay distintas épocas en... Sí.
Supercampeones.
Tú en tu inocencia, amiga, crees que el anime partió hoy día. No, es muy antiguo.
Sí, que es antiguo. Yo veía Sailor Moon y Los Caballeros del Zodíaco. Y Slam Dunk.
Esas ya, son las series de los millennials.
Sí, es eso.
De mi edad.
Sí, Slam Dunk, buenísima. Y El Detective Conan, el mejor. Y Ranma. ¿Ya viste? No estoy tan perdida, perdóname.
¿Viste Candy?
No, pues Candy no, es más
viste,
viejo.
Ya no.
Yo porque sí, Candy sé. Es más viejo que yo, pues Candy lo vi a mi pero mamá.
Y siguieron repitiendo mucho tiempo. Sí. Y también ¿qué? En paralelo con Lady Oscar, que era eso como dramón más adulto para niñas. Entonces había como una generación previa también.
No hablemos Heidi, sí.
También.
No. Marco.
Marco, sí. Bo.
Terrible.
Se ha marchado para no volver.
Hoy, qué terrible. Por favor, Caito, no pongas la canción de Marco porque me voy a poner a llorar. No te vayas, mamá.
Camila Gutiérrez es académica de College y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Y nos viene a hablar de un fenómeno que a mí, yo entiendo a Piedad cuando me interpela a estos propósitos, porque el fenómeno otaku me obliga a interiorizarme de lo que está pasando.
Los otakus son María.
Un amigo me dijo, llegó el otro día y me dijo, el problema de mi bolola es que es muy otaku, y no supe qué decirle.
Pero eso no es un problema.
Es que si tú no soy otaku, puede ser un problema en términos de las juntas, ¿no? En términos del tema de conversación.
El tema de conversación, eso te iba a decir. Porque, ya, vamos definiendo por parte, Camila. ¿Qué son los otaku?
Difícil.
¿O quiénes son los otaku?
Sí. Mira, en Occidente, los otaku son los fans de la cultura popular japonesa, especialmente la cultura visual, manga, anime y videojuegos. Pero la palabra otaku en sí misma tiene un significado mucho más grande, ¿ya? ¿Les cuento un poquito más de eso?
Sí, ¿qué significa otaku?
Otaku en japonés es la palabra formal para referirse al otro, ¿ya? Es el usted, ¿ya? En el registro keigo. El keigo es el japonés más formal que tú puedes utilizar. Y resulta que estos primeros trabajadores de la industria que empezaron a crear historias como Macross, ¿ya? O Gundam, cuando iban a la universidad, iban a universidades de una clase social más alta, donde se hablaba muy formal. Entonces ellos eran muy orgullosos de tratar a sus amigos como usted, otaku, en vez de usar el anata. Entonces los fans de ellos, de estos primeros desarrolladores de anime, decían como, ay, ellos se hablan de usted, nosotros también los vamos a tratar de usted. Y se creó esta cultura de que los fans de ese tipo de contenido hablaban de forma muy formal, como muy ñoña, como muy, muy de corbatín, ¿cierto?
¿Y cómo se pronuncia?
Otaku.
Ah, ya.
Igual que como nosotros lo decimos.
¿Te puedo decir otaku?
Claro, claro. Y eso se empieza a masificar y la gente japonesa empieza a identificar a estos ñoños como, ah, los que se tratan de usted, los otakus. Y de ahí sale que se asocia como una cultura a la palabra. Entonces son más bien como los ñoños, los fanáticos, pero también son gente como muy educada y que habla de una manera un poco chistosa. De ahí viene la palabra otaku. Y ya cuando migra hacia Occidente empezamos a decirle a toda la gente como yo, que disfruta mucho del anime, otaku.
Ya, pero hagamos una aclaración. Uno igual tiende a decir otaku dependiendo de cómo uno se ve.
Sí.
Porque yo te veo a ti y no pienso en otaku. Ah. Pero no sé si estoy equivocada. Porque uno tiene también, no sé si son prejuicios en realidad, pero hay una, no sé si, ¿cómo decirlo? Una apariencia o gustos de vestuario, de maquillaje, de cómo uno se presenta al mundo, que tienen que ver mucho con la cultura otaku. Cuando uno dice, ah, él es otaku, sin conocerlo, es por cómo se ve.
Por supuesto, sí.
O sea, por eso digo, tú no te ves otaku.
Yo te podría contar que hoy ando con unos pantalones que son estilo hakama, que son como las faldas pantalón de la gente que hace, lindo, sí. Que hace kendo. Así que podría ser si alguien me ve con cierto código, ¿cierto? Pero sí, los otakus suelen ser personas que quieren demostrar e identificarse en la calle, en las convenciones, con gente que les gusta lo mismo que a ellos.
Yeah.
Entonces suelen estilizarse de ciertas maneras, pintarse el pelo, alisárselo, ¿cierto? usar muchas como chapitas, accesorios, que eso proviene también de una cultura fashion del centro de Tokio, de la gente que usa como muchos accesorios para demostrar cuáles son sus estilos y las cosas que le gustan. Entonces sí, en Occidente podríamos decir que los otakus tienen una cierta apariencia, cierta manera de comportarse, y que los distingue, ¿cierto? Y que los hace como especialmente ñoños. Me encanta. Pero orgullosos porque
súper
lo
muestran. Sí, sí.
Tengo dos poner en Supercampeones, una de Simba y ropa interior de Dragon Ball. Pero no soy otaku, ¿no?
Depende, si tú te autoidentificas como otaku, sí. También hay gente que consume mucho anime, mucha cultura japonesa y se dice no otaku, ¿ya? Porque no pertenecen a esta cultura participativa del fandom. El otaku pertenece a esa cultura, participa, va a los eventos, ahí es otaku. Entonces, si Aldo, tú quieres ir a la próxima Anime Expo en Santiago, hacer un cosplay y andar con tus calzoncillos de Dragon Ball, podrías empezar a mostrarte como otaku.
No, pero ¿qué cosplay?
¡Totoro! ¡Totoro!
¿Por qué nace el anime que es como respuesta a Walt Disney o algo por el estilo, no?
No, pues más antiguo, yo creo, ¿o no?
Un poco sí, ya. Hay unas primeras animaciones en Japón que salen durante la guerra, ¿ya? Que se usaban como propaganda para hacer que la gente joven se vinculara al ejército y participara, ¿cierto? Se enlistara. Pero ya de una manera más popular. Y aparece, digamos, lo podríamos asociar a Osamu Tezuka, que es el autor de Astro Boy. Acá en Chile creo que se conocía como Marte o Tatsuan Atom.
Aldo está...
¿Qué Atom? No sé. Digamos que Alexis... son los supercampeones, básicamente. Pero ese Atom es el nombre de un perro de Alexis Sánchez, lo que de alguna manera te indica lo mucho que premió aquella cultura.
Quizás puede salir de ahí.
Sí.
Bueno, claro.
Atom, obvio.
Bueno, Osamu Tezuka sería como este primer icono, ya que él empezó a hacer anime como en los 60, en los 50, ¿ya? Pero cuando se articula como un fandom, así como de la fanaticada, yo diría que es con Gundam y Macross. Y Macross es la que nos llega después a nosotros como Robotech, ¿cierto? Con los años 80 empezamos a hablar de anime que mueve multitudes. Incluso les puedo contar que en Japón empieza la gente a darse cuenta de que hay un movimiento de cultura otaku en el año 81, cuando los autores de Gundam hacen un evento en Shinjuku y llegan miles y miles y miles de personas y nadie lo esperaba y tuvieron que llamar a la policía local porque había multitudes, ¿ya? En un parque. Y no se daban cuenta la cantidad de gente que movía esto, claro. La animación. Entonces, de ahí en adelante, del año 81, empieza a aparecer en los medios japoneses, así como la cultura otaku, y se escriben artículos, y empieza a ocurrir este prejuicio de que, ay, estos ñoños que son como tan raros. Incluso en Japón se crea un poquito ese estigma.
Mira, sí. Y ahí después eso se masifica más en los 90, ¿no?
En los 90, yeah. Sí. Llegan licenciadas algunas series a Estados Unidos. No les va muy bien, porque Estados Unidos tiene su propia cultura popular con la que los chicos se identifican, sí. Y como eran licencias baratas a las que no les estaba yendo bien, empiezan a llegar a Sudamérica y acá les hicimos chupete, como sabemos todos.
Sí, porque mucho el anime japonés es mucho más dinámico, o sea, en términos de dibujo es mucho más barato pero mucho más dinámico, es decir, sí. Se percibe más movimiento y segundo, en el afán por internacionalizarlo, hacen a sus monitos con los ojos muy grandes. Lo que también es una característica, ¿no?
Sí, de todas maneras. Eso viene también de la cultura de la ilustración de los años 20 en Japón, ¿ya? Que había un estilo de dibujo que se consideraba el yo-yoga, o como la ilustración lírica, que exageraba mucho la emoción, ¿ya? Y esto permeaba mucho las revistas infantiles. O sea, salían estas monitas como tiernas, con ojitos grandes y brillosos, y eso se empieza como a repetir ya en el mundo de la animación. Pasa de las revistas a la animación y se caracterizan de esa forma. Pero me habías empezado la pregunta de otra manera. No me acuerdo. ¿Cómo era?
¿Por dónde partí yo o Aldo?
¿Con eso?
No, ¿de dónde surge y por qué surge?
No, yo decía que en los 90 hubo un boom, sí. Por lo menos aquí en Chile. O sea, en los 90 sí. Ya podríamos decir que acá como que empieza a ser más... No sé cómo decirlo, no sé si un... No, empieza a ser más popular en realidad, como que la gente empieza a enganchar más, sí. Podríamos decir. Eso sí. Pasa acá en Chile por lo menos en los 90.
Sí, y en México y en el resto de Latinoamérica, gracias a que estos doblajes se podían distribuir bastante bien. Ah. Y hasta iba la pregunta de Aldo, no me acuerdo. los animes tienen muchos subgéneros, ¿ya? Tienen muchos tipos de historia. Entonces nosotros quizás estamos más familiarizados con los shonen, que son las historias para hombres adolescentes como Dragon Ball, los supercampeones, que es un spokon. Los spokon son los animes de deporte, ¿ya?
Slam Dunk,
el spokon, mi favorito, ¿cierto? Incluso hoy en día Haikyuu, que es de voleibol. Pero claro, los spokon tienen como una cierta cosa testosterónica, varonil, del deporte, de la autosuperación, que pega muy bien en Latinoamérica. Sí.
Eso fue, sí.
Ajá. Aldo está así como, sí, yo me acuerdo.
Yo vi el lagarto Juancho, o sea, yo llegué tarde a todo este fenómeno.
Pero igual también... lo viste con tu hijo, te apuesto.
Algo.
¿Te viste ya?
Pero también hay géneros que son más orientados a las chicas, ¿ya? Y de hecho, la cultura otaku, y esto mucha gente lo reniega, hace este boom por las mujeres japonesas, que tenían sus personajes favoritos y empezaban a escribir sus propias historias haciendo como romance entre ellos, muchas veces entre dos chicos, ¿ya? Y eso las atraía a eventos de anime como la Comiket, donde ellas vendían sus propios fanzines de historias que ellas creaban. Entonces hay un tremendo mercado de anime y de manga para mujeres, y eso se llama shoujo, ¿ya? Como por ejemplo Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, ¿ya? Estas como series más femeninas. Y para las mujeres adultas, o un poco más adultas en sus veintitantos, existen los yosei, como por ejemplo Lady Oscar o La Rosa de Versalles, que son estas como melodramas más adultos, que incluso tienen que ver como con historias sobre la sexualidad, los dramas de la paternidad o maternidad, entrar al trabajo como una mujer. De eso se tratan los yosei, y de esos han llegado también un poco a Latinoamérica. Así que esa diversidad, por supuesto, que atrae mucho al público.
Claro, claro. De todas maneras, ahora estamos escuchando, por ejemplo, ahora los Caballeros del Zodiaco. ¿Qué son?
Es un shonen.
¿Sí? Ah, ya. Porque no es como... O sí, igual no es de deporte.
No es de deporte, es de batalla. Yeah. Y es el shonen como la fórmula clásica de que cada vez el enemigo al que hay que derrotar es más poderoso y más grande y más difícil, ¿cierto?
Me encanta.
Parte los Caballeros Zodiaco con Seiya en un torneo como cerca de su casa, ¿cierto? Como peleando ahí en el barrio, y después es como tiene que
superar... salvando el universo, sí.
Al siguiente, y después los dioses, y después como los dioses más dioses, ¿cierto? Se va agrandando cada vez más. Esa es la fórmula del shonen.
Sí, era muy mino, además.
Muy guapo, ¿no? Sí.
Eso pasaba, yo creo, también cuando uno era más chico y veía estos monitos animados, que a diferencia, no sé, pues de Cartoon Network o no tengo idea, estos eran igual como más atractivos, como que uno más...
¿Enamoraste un mono animado, en serio?
No sé si me enamoré, pero lo encontraba mino, era como
Seiya.
No,
sí, era guapo.
Yo sí,
ella era muy mino.
Yo sí, de Yayita.
Lindin May, ¿no viste? Ella es siempre la fan de todo. O sea, todo era fan de
ella. Seiya era guapo.
Camila, pero el fenómeno más universal que nos provoca Japón a partir del anime es Pokémon, que de alguna manera también traspasa generaciones, digamos.
Absolutamente.
Yo sé familia donde cabros chicos que tienen 35 años a esta altura y otros que tienen 10. Jugaron Pokémon, es decir, se extendió muchísimo en el tiempo, ¿no?
Sí, es que Pokémon es un fenómeno transmedial, ¿ya? Ah, vamos a hacer palabras grandes. Pokémon, de hecho, parte en Japón mucho antes de que el anime y el manga se popularizara como un juego de cartas, ¿ya? Entonces Pokémon en realidad apela a este deseo que tenemos todos los seres humanos de coleccionar. ¿Ya? Coleccionar las cartas, enfrentarte en el juego de cartas y ganarle al otro, cambiarlas, qué sé yo. Y el coleccionismo es algo inherente, es algo esencial de la cultura otaku, ¿cierto? Y del fan, la cultura fan. Entonces, por supuesto que Pokémon ha sido muy efectivo para perdurar en el tiempo, porque agarra a una nueva generación, la hace coleccionar, por ejemplo, Pokémones en un videojuego o Pokémones en cartas. Y hoy en día se coleccionan los Pokémones caminando por la ciudad con Pokémon Go. Así que por ese lado es muy atractivo y perdura mucho, extiende mucho su vida en el imaginario popular Pokémon, gracias a que es un juego de coleccionismo.
Claro, y eso yo creo que genera además lo que fue después Pokémon Go y la aplicación, eso hace que también trascienda un poco más a otras generaciones.
Va encontrando nuevas maneras,
claro, de
utilizar la tecnología.
Como dice la Camila, es multimedial.
¿Pero tú jugaste Pokémon Go?
No, pero compré los tazos, por ejemplo.
¿Viste los tazos? Eran otros. Coleccionar los tazos.
Yo boté tazos por la ventana porque la pelea en el asiento atrás del auto era insoportable.
Imagina esa situación. ¡Ya se acabó! Chao, los tazos salieron volando. No, pero el Pokémon Go fue... Me acuerdo cuando salió, ¿un par de años atrás? Pokémon
justo
Go
antes de la pandemia. Fue como el 2017 en realidad, más o menos.
Pero fue una locura, me acuerdo. Fue una locura. Era locura de adultos, jóvenes, o sea, era mucha gente jugando esto. Algunos en silencio no lo decían.
O sea, mi marido en esa época se empezó a ir como desde escuela militar hasta Toesca caminando. Después del trabajo para poder atrapar más Pokémon, y hacía kilómetros al día.
Yo pasé noche entera fuera de mi casa atrapando Pokémon Go.
¿Viste?
En Chile, ¿dónde están los polos otakus?
¿Los polos?
Sí, ¿dónde hay más gente otaku? ¿Dónde se juntan? ¿Qué hacen?
Mira,
¿se juntan a bailar? ¿O no, eso no son otaku?
Sí, también, por supuesto, ¿viste? La gente que baila.
GAM, yo he visto mucha gente en el GAM bailando.
En el GAM, sí, al lado de un bar. Y si no, también en el Teatro Municipal de Las Condes.
Sí, sí, sí. Bueno, esas son las extensiones de los como de la cultura otaku, pero que se interesa más por la cultura popular de Corea, ya, de la cultura de los idols. Entonces, son dentro del espectro, pero son como los otaku un poco más cool que bailan, ¿cierto? Son como más fitness en ese sentido. Pero yo diría que la cultura otaku es bastante transversal, aunque pega más en las clases populares, ¿ya? Producto de que en Chile se transmitió mucha animación en la televisión abierta. A diario se creó una rutina en las clases populares, los niños que salían del colegio muy tarde por la jornada completa, de ver su serie en la tarde mientras hacía la tarea un ratito, porque producto de la jornada completa ya no había tanto tiempo para el esparcimiento de, por ejemplo, ir a un museo, ir a un evento, ¿cierto? Como niño chico. Entonces, eso facilitó que mucha gente accediera a esa cultura desde su casa, gratuitamente, y que pudiera vincularse con sus compañeros de colegio, con los otros niños del barrio a través de estas series que eran compartidas, que todo el mundo las podía ver. Así que yo diría que tiene ese beneficio la cultura otaku, sí, de ser muy accesible.
Aclarando las cosas, separemos a los otakus con lo del K-pop, son dos cosas. Los del K-pop son como más cuicos, ¿no?
No sé.
¿Pero por qué te da con esa cuestión? ¿Qué tiene que ver?
¿De qué?
No es que ver, por favor.
No sé, creo que...
K-pop es súper universal.
No, la gente otaku es más de batalla. Se juntan...
Son más del barrio.
Exacto.
Mira, puedo decir sí, que cuando ocurrió el estallido social, ya, y la gente salió a la calle a hacer sus demandas, y lo hacían desde todos los lenguajes populares posibles, los otakus sí recurrieron a su lenguaje del anime, ¿cierto? Rescatando personajes que resonaban con ellos, con esta cosa de la lucha, de
sellas, derechos. Aparecieron muchos sellas.
Muchos sellas, Kimetsu no Yaiba, como de los más nuevos, y se hacían sus carteles y utilizaban eso como para el imaginario de la lucha popular. Así que podríamos decir que sí, las clases populares se aferran más al anime y que quizás el K-pop no tiene esa resonancia como de comunidad, como de la lucha.
Es más de apariencia, más fashion.
K-pop no ha derramado ni una gota de sangre jamás.
¿Por qué quiere que haya derramamiento de sangre?
El anime es de batalla.
Yo tengo una pregunta sobre dos animes muy de los 90 que uno veía harto y que eran cosas curiosas.
El K-pop se viste rosado y celeste, po.
Es hermoso.
De verde.
Pálido. En realidad, sí.
Sí.
Mira,
yo tengo una pregunta. El detective Conan fue un hit también en su minuto, me acuerdo, y era extraño esta cosa de que era como un niño que se, o sea, un adulto que se convertía en un niño, pero era muy inteligente, pero le seguía gustando su amiga. Y por otro lado, Ranma y medio, con un tema trans heavy. En términos como de sexualidad, también eran estas cosas medias, comillas, extrañas, que empezaban a abordar temas que hoy en día son mucho más discutidos. O sea, a mí, por ejemplo, no me dejaban ver Ranma y medio.
Ajá.
¿Cierto, mamá? Mi mamá me está escuchando. No me dejaba ver Ranma y medio. Y a mí me encantaba Ranma porque era muy cómica también. Sí. Tenía mucha comedia. Pero tenía todo este tema de, claro, es un joven experto en artes marciales que con agua fría se convierte en mujer.
Sí.
Y hay un personaje rarísimo también, que es este viejo, este como señor que se roba la ropa interior. Y Caíto se ríe y me hace decir, porque efectivamente... Tocaba también temáticas que, por ejemplo, en la televisión chilena en ese minuto, los 90, ni por si acaso los monitos animados tenían ese tipo de temas.
Absolutamente. Y debo destacar, sí, que si bien Ranma es una serie shonen, ¿ya? Es como más para hombres, porque tiene esta dinámica del harem, de un chico que es muy atractivo y todas las chicas quieren estar con él, ¿cierto? Y resulta que él tiene esta cosa que se transforma en mujer, entonces como que... ¿ya? Si bien es una serie shonen, es escrita por una mujer,
sí.
¿Ya? Rumiko Takahashi, y es una comedia. Y parte de lo que ocurre con las transformaciones de Ranma es que él siempre es varón. Incluso cuando está convertido en mujer, es solo su cuerpo. Entonces él como que le da lo mismo andar sin polera, como que sí, muestra no, las sí, pechugas.
Es una serie mucho más sexualizada, claro. Por así decirlo.
No sé si sexualizada, pero muy del cuerpo, muy corporal, sí, de humor corporal, ¿cierto?
Sí, sí.
Claro, pero él siempre es hombre. Lo divertido ahí es que Akane, su amada, su prometida,
Akane,
ella lo ama, sea él hombre o mujer. Entonces, por ahí yo creo que va el giro más interesante de que tenemos una protagonista que, en el fondo, termina siendo bisexual, ¿cierto?
Totalmente.
Y él sigue siendo siempre hombre, sin importar el cuerpo que tenga.
Exacto.
Así que presenta estas cosas de manera comédica, ¿ya? No es como una lucha política trans, necesariamente, la serie, pero sí te lo hace naturalizar. Te ríes con él, disfrutas del romance,
no, si
y,
tenía...
sientes que no es tan raro después.
Totalmente.
Sobre Haposai, ese personaje degenerado, el viejo Echi, el anime de los 90 le dio mucho más protagonismo de lo que tenía en la historia original, ¿ya? Es un personaje que aparece de vez en cuando para Rumiko Takahashi, pero ella no quiere como naturalizar ese comportamiento. Claro. Ella lo usa como para que las personajes femeninas de la serie puedan denunciarlo, enojarse, pegarle y como responderle al acosador. Ese es como el tropo narrativo con Haposai.
Me gusta, porque esta es la canción además que estamos escuchando, es la de Ranma, y Ranma tiene ese rollo que a mí me parece interesante analizar.
Sí.
Pucha, nos pilló el tiempo, Camila, nos quedan muchísimas preguntas. Fundamentalmente una que me interesaba mucho para dilucidar una vieja disputa en la casa.
¡Ah!
Arcane no otaku, ¿no?
¿Cómo?
Arcane, la serie que están dando.
Uy, le gusta mucho los otakus, pero es más del mundo de los videojuegos y no necesariamente japonesa. Pero pertenece a las cosas que les gustan. Sí.
Grande. Se acaba la discusión.
Se acaba la discusión, Camila. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día hablando de este tema.
Gracias a usted, lo pasé muy bien. Y así que feliz día del otaku a todos.
Feliz día del otaku.
Antes de despedirnos,